Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ. Y esto es...
Sin anestesia.
Reactivado. El programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Bien, un miércoles más. Sin sonda, pero con lluvia. Es como que... por suerte no cancelan las clases por lluvia, entonces... Podemos venir a hacer un programa, un día como hoy, bastante lluvioso en el Valle de Uco. Porque supongo que en San Carlos también están lloviendo, porque es como que una misma ecorregión.
Ecorregión, no sé si existe eso.
Existe, pero yo no sé si son todas partes de la misma ecorregión. O sea, estoy cometiendo un pecado ahí de...
Que no te escuche Basinger.
Estaba, sí, no, ¿sabes qué? Inclusive estaba nevando en Los Cerrillos. Una cosa de locos.
La profe Cole decía... Mientras venía en viaje, ¿para qué estoy viniendo?
¿Para qué vine? Saludo a la profe Coli que está tomando parcial. Torturando estudiantes, seguramente.
Encima con ética, creo. Como.
Bueno, de última los tortura con ética.
Bien, bien.
Bien, estamos en un nuevo programa de Sin Anestesia. De esta parte bonita de la semana que tenemos.
Ah, decís que lo otro no...
También, pero viste que acá es como la libertad.
Acá tenemos más poder.
No me acuerdo esas palabras, no las repitas. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar tocando como muchos temas. Y lo bueno es que el día de hoy somos muchos también.
Eso es bueno.
Es como que...
Si no, un biólogo...
Claro.
De nosotros hablando de un montón de cosas, un embole.
No era la cuestión...
Por que supuesto, ha pasado, pero...
Por supuesto tenemos al superpoderoso Orlando Rivera en los controles, acompañándome...
Que no viene a cosmología, pero viene a la radio. Ahí se entiende la responsabilidad que tiene con el grupo.
¿Te das cuenta? Ese compromiso de...
Total, cosmología la puedes cursar el año que viene.
Claro, y va a ser acreditable directamente, no te preocupes, Orlando. Lo que pasa es que ya con la asistencia ya no llega, ¿viste? Pero bueno, el año que viene, pues si querés...
ya tú sabes.
Sino, ¿viste? Para mí que en realidad faltó para eso. Si me van a hacer que rindo un examen final, que lo rindo con razón. Por falta de asistencia, claro. Escuchame.
También tenemos a la descoordinadora que hoy se lució.
Se lució, no vino el intendente, pero aún así...
Tenemos... No vino Muso, no pero vino aún Muso, así...
Pero aún así...
Sí, sí, se está preguntando cuándo voy a dejar de joderla con Muso. Jamás.
Jamás en la vida.
¿Va a ser mi karma de toda la vida?
Por supuesto.
¿Sí?
¿Cómo alimentarnos?
¿Cómo? ¿Y quiere que le diga algo peor? Querernos.
Eso es lo peor.
Y malcriarnos.
Bueno. Nombres.
De
definición.
Descoordinación de la radio esto.
Bien, tenemos unas exquisiteces en la mesa, por suerte.
Después vamos a subir foto a la página de Sin Anestesia.
Claro, obviamente. ¿Qué más decir? Sí, justo me quedé con eso encima, es como la guitarra de fondo. En el día de hoy vamos a tratar muchos temas, ya lo decimos. Entonces tenemos gente culta. Siempre lo hemos dicho.
Tenemos la consultora académica.
Por supuesto, consultora académica con
que
nosotros.
Que se presente.
No, el título de Sin Anestesia, aclaramos.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora sería Reyes, acá acompañando a los que me incentivaron a trabajar con la radio.
Buenísimo, me encanta. Y en la otra punta, en la otra esquina, con un peso de... No vamos a revelarlo, no se preocupe. El profe de La Rosa, que es la segunda vez que va a participar del programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ezequiel, Daniel. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. ¿Sí? Y no vamos a arreglar el peso.
Bien, buenísimo.
Ok, podría sorprenderse.
Bien, bien, perfecto. Igual es deportista. El profesor hace hoy contaba que hace bici, sale a andar en bici.
Hago bicicleta, sí. Ese es mi hobby. Ese es mi,
bien.
Mi salida de la rutina.
Digamos. Excelente. Nosotros elegimos hacer radio, que es más estático, ¿viste? Porque es un poquito menos... Uno suda menos. Pero son las cosas que... Se eligen estas cosas. Ojo, igual subirle a la estufa, metemos 10 acá y no sabe cómo trapera, ¿eh? Una cosa de loco. Bien.
Bien. Y hoy le hemos puesto el nombre del programa porque hace meses, desde septiembre, octubre, estamos como rabiando.
Sí.
Porque somos personas activas en el IES. Y todo pasa
y por fuera también.
Y por fuera también. Y todo pasa muy simultáneamente. Odiamos la simultaneidad de los sucesos de estos dos meses.
Uh-huh. Que en realidad nos pasa por una cuestión relativa, digamos, una cuestión de velocidades. Al estar tan lejos de la velocidad de la luz, la simultaneidad de los sucesos es como muy clara.
Muy clara, evidente.
Claro. ¿Qué es lo que sucede entonces? Le hemos puesto nombre al programa. Después de mucho tiempo, ojo, no le habíamos puesto nombre al programa hace mucho tiempo. Por eso yo es como que
había que flashearla todos los...
Las descripciones es como que ya han sido así al...
No sé. Pero... quién tomó mate, así te interrumpa.
Sí, sí.
El tema es que después no sé cómo iba la ronda.
Vale. Bueno, que sea de última una ronda que vaya y venga, ¿viste? Como...
un pim, pam, pum, pa.
Por supuesto. Simultaneidad de los sucesos, entonces, y por eso hemos hecho converger varios temas.
Hay que hablar de los cuatro días del Valle de Uco, que fue segundo congreso.
El segundo congreso.
Se llenó de gente. Parece que la palabra congreso,
sí,
y puntaje,
sí,
motiva a la gente. No
motiva,
sé por qué.
Motiva mucho, sí, por supuesto. Se llenó el
también
segundo congreso.
También le podrían interesar las temáticas de por sí, pero bueno, también vamos a pedirle todo a todos.
No, a todos no. Seguro algunos iban por el tema de las temáticas, ¿no? De las charlas a tratar. A mí me dijeron que hubiera... A ver, a la gente los emociona el tema de que había una charla sobre los afectos, pero me dijeron que hubo unos flacos que hablaron en la remonta y estuvieron bárbaros.
Educación para un desarrollo sostenible.
En la formación docente.
Dicen que fue la charla.
Terrible, sí, lo mejor según... Todavía no están los resultados, ¿no? Pero debe ser lo mejor de lo... Bueno, y por supuesto, la profesora Celia Reyes tuvo una participación en los cuatro IES.
Llevó a todo su séquito feliz.
Su séquito feliz. El séquito que pensamos que lo iba a armar el profe feliz.
Me iban a llamar a ti.
Cualquier cosa.
No.
No, fuimos con el circo de las emociones.
El circo de las emociones.
La primera vez que sale del instituto estaba planteado para trabajar acá adentro, pero bueno, las alumnas, las futuras técnicas en preceptoría decidieron salir al mundo, digamos. Bueno, y se trasladó desde la sede central del circo hasta la jornada. Llegamos como a las 2 de la tarde, todavía no había nadie en el normal 9009. Y nos pusimos, estaba el corte del almuerzo. Y nos pusimos después que la gente acreditaba. Había una antesala donde la gente acredita y tienen que pasar sí o sí por una puerta para ingresar a las aulas. Bueno, y era muy gracioso, hemos vivido una experiencia bastante linda. La gente de pronto veía gente disfrazada, un circo, música. Se le entregó a cada persona un globo con una figura, una frase que representaba una emoción y fotos. Así que bueno, todo había gente que estaba muy dispuesta, gente que quería escapar, pero los payasos no la dejaron salir. No, también salió a Ezequiel y a Daniel, los tenemos bien fichados, bien fotografiados a los dos. Bueno, fue la parte, digamos, alegre, como dijeron los chicos, que estuvo en la jornada. Así que bueno, ha sido un placer, la primera vez que sale del circo.
Para nosotros hemos ido a 6 ya, creo, ¿o no? 5.
5.
5 jornadas, congreso, lo que se les ocurra.
Sí, pues ya dimos la vuelta.
Sí, ya. Básicamente fueron muy felices, se sintió esa energía positiva. Ver a todos con un globo fue...
Sí, 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 realmente...
La inversión del año.
Impacta. Sí, la inversión en globos, ¿no es cierto? O sea, cuestión de... Pero...
Contale a la profe que te quisiste escapar vos con la foto.
No, iba entrando, estábamos hablando del tema de... Para saber dónde era el aula... Y querían sacarse una foto, pero estaba escuchando para ver qué era la... La cuestión es que fui, me saqué una foto. Vamos saliendo y el buen amigo que tengo acá enfrente mío dice, él no se sacó foto. Ya me había sacado foto, pero se volvieron a sacar, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo doble foto con el circo de las emociones.
Le ponen una energía muy buena. Estuvo bueno.
De verdad que eso del globo, todo el mundo andaba con un globo. Eso es verdad. Lo pensamos, pero después cuando veíamos que salían ya a las 7, 8 de la tarde, todo el mundo con un globo en la mano. Sí, fue... Fue algo distinto, porque en la escuela esto no entra, digamos, la alegría, el juego, la verdad que bueno, es un primer pasito.
Sí, sí, así que bastante más, muy bueno la intervención.
También podemos destacar que Mucho congreso, pero el normal invirtió en un yerbiado.
Qué mala onda que sos.
En un yerbiado, loco. Tirame un cafecito.
Bueno.
Comprá esos saquitos. Y hacés como tres vasos.
No.
Un solo saquito.
No. Yo, la verdad que no, a mí no me preocupa el tema del yerbiado o del café. Hubiera preferido café, por supuesto, pero fue una cuestión de adicción mía, en realidad. Pero el tema, me incomodó mucho el momento en el que yo necesitaba revolver y no tenía cómo revolver, ¿me entendés? Eso sí me...
No, acá voy a salir en defensa. Me quemó
el
dedo. Soy profesora
del
Instituto 9004 del Normal. ¿A qué hora se fueron ustedes de la jornada?
Como a las 8.
Ah.
Aprox.
Ah, si ustedes se hubieran quedado un poquito más...
El agasajo, al final.
Se hubieran quedado al número artístico... Y a las empanadas, recién hechas y calentitas. Así que mucho cuidadito, yerbiado, pero venía más fuerte al final. Y eso era para los que nos quedamos hasta las 9:30, 10 de la noche. Y el número artístico, ni hablar, divino. Así que mucho cuidado con lo que dicen.
Defensora del normal.
Ahora...
Café.
Sí. ¿Café? Por supuesto.
Obvio.
En el Valle de Uco queda mejor el yerbiado.
O un revolvedor. No, igual de última usaban la terminología del Valle de Uco, yerbita.
Claro.
¿Viste eso? Porque, bueno, yo que vengo con el tema del mate cocido, pero...
Sí, vos porque sos un extranjero.
No, bueno.
No, es porque de Neuquén, no.
Bueno.
Del mundo de los peques.
Del mundo de los peques. Claro, porque la descoordinadora se siente muy identificada. La cuestión entonces,
no había café,
no había para revolver tampoco, parece que hubieron empanadas al final, pero bueno, hay alguna gente que se tenía que ir temprano.
Tenía que ir a trabajar.
Por supuesto. Más allá de eso, hubieron charlas, creo yo, no escuché que hubieran tantos talleres, taller de producción, pero hubieron algunos. Creo que le faltó más potencia de difusión. Yo no lo vi tan difundido como otras veces. Yo creo que eso también puede haber sido. Sin embargo, como decíamos hace rato, la palabra congreso y puntaje suma gente, porque tal es así, contaba la gente de la organización, que hubo más gente de lo que ellos esperaban, tanto a la mañana en el auditorio como en la tarde dentro del IES.
Está genial que el auditorio Tunidad lo usen para todo.
Es muy bueno eso, sí, por supuesto. Es que hay que pedir el auditorio para algo. Para algo lo vamos a pedir ya.
Tenemos que estar exponiendo
tuvimos
en el auditorio.
Tuvimos el foro de turismo
de
ahí.
De turismo, sí. Tenemos que estar exponiendo en el auditorio.
Por bueno, supuesto. ¿Qué te parece?
No falta eso.
Y además, lo que estaba diciendo se notó, supuestamente, porque esto lo contaba la misma gente de la organización, porque se acabaron las carpetas. Entonces, sobrepasaron el límite de gente que supuestamente iba a entrar y lo midieron básicamente por el tema de las carpetas. Algo que me molestó es que jamás puedo tener mi cartelito de expositor.
En este caso teníamos que era moderador.
Moderador. La otra vez quería el de prensa y me tocó el de organizador. En otro de los congresos también quería el de prensa porque estábamos con la radio.
Con los cartelitos.
No puede ser, nunca puedo tener mi cartelito de lo que voy a hacer realmente. Pero bueno, mala suerte, evidentemente. Había gente que sí lo tenía bien, digamos.
Ay, qué pena lo que te voy a contar. Qué pena. El circo ya tiene su primer cartel como expositor pegadito en las paredes de él.
Mira, qué mala onda.
Qué pena. Qué la primera vez que sale y fueron y le inyectaron el ya está, primera salida del circo. Y bueno.
Parece que hay que ser el circo.
Igual, para turismo, iban como prensa y el único que tuvo cartel de prensa.
Sí, por eso digo, es que siempre los congresos es como que no puedo tener el cartelito.
Ezequiel, el problema es con Ezequiel.
Es el cartelito que no, bueno. Ya, tengo 10 carteles de congreso, todos moderador, organizador. Nunca fui organizador ni moderador, pero no importa, yo los tengo guardados.
El de nosotros
los
sí
guardo
somos
encima.
Organizadores.
Claro, bueno, en el de nosotros sí. 4 IES, entonces. No sé, profe, ¿participó de los 4 IES?
Lamentablemente no pude ir porque estaba en un curso, en un seminario que estoy haciendo en la ciudad de Mendoza.
¿De qué sí se puede saber? Estamos curiosos.
Sí, por favor. Sí. Estoy haciendo un seminario que se llama Problemática del Trabajo en América Latina. Es en el marco de un de un curso de posgrado que estoy haciendo. Así que tenía que ir sí o sí porque una de las condiciones para acreditar es la asistencia. Bien. El 100% de la asistencia.
Ah, bien, exigente.
Sí. Sí. Así que lamentablemente no pude asistir.
Y vos tonteando en los cuatro días.
¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta?
La gente haciendo cosas importantes, dijo. ¡Qué mala onda! Bueno, 4 días entonces pasaba...
Lo que nos dejó los 4 días.
Lo que nos dejó, sí, seguramente. Alguna gente le debe haber dejado mucho más, seguramente. O sea, estamos...
Okay, es que escucharon nuestra charla, por eso le dejó, por ejemplo, mucho más.
Por ejemplo, lo que fueron la charla. Pero no, a mí me encanta...
Y aprovechamos nuestra charla para tirarle un palazo al coordinador de la carrera de gestión ambiental.
Había, sí, había mucha gente y uno fue el coordinador de la carrera de gestión ambiental.
Que también es municipal ahí en Tunuyán.
También es municipal en Tunuyán. Le gustó la charla, eso es bueno, es positivo. Ojalá nos llamen para dar otra charla en gestión ambiental. Por favor. Y además, iba a decir que recalco realmente el trabajo que hacen siempre nuestros... jefes de las jefaturas de extensión e investigación.
Se laburan mucho, gran parte de la inclusión de los estudiantes desde un tiempo hacia acá es gracias a ellos.
Gracias, particularmente a los del 9009, digo, sí. Estamos no, o sea, no es que estoy hablando de todos los que laburaron de los IES, estoy Eligia Quinta y Daniel Martín, son... y más Eli que Daniel. Dijo, no, no, mentira. Bueno, es que después, viste, no sabemos quién escucha esto. Y todavía me queda entregarle el trabajo al profe Daniel Martín. Pero sí, sí. La profe Eli, ¿viste que te acordás del programa que tuvimos acá? Con Eli que aquí... Sí, por favor.
No terminó.
¿Qué fue? Hora y media nombrando los cursos y capacitaciones que se dan en el instituto, por favor. Y tiene que estar coordinando todas esas cosas, ¿no?
Siempre es bueno y nos gusta que el Instituto 09 ponga y marque tendencia en eso, de que los estudiantes podemos hacer y hacemos.
Y incluirlos en todas las actividades que se llevan adelante.
No fueron tan
eso.
Abiertos como en el de nosotros, pero...
Pero... No, bueno, ese también marcó tendencia, escúchame.
Sí, recuerdo que el jefe de investigación del normal dijo que éramos poco académicos.
Poco académicos, pero ¿cómo salió?
Genial.
Estupendo. Y después los resultados mostraron más de lo que quisieran, pero bueno. La cuestión fue que también estábamos abriendo camino en eso. Éramos nuevos nosotros y nuevos para los 4 días. Ya veremos qué sale cuando nos vuelva a tocar, digamos. O si alguien de los otros días, cuando les toque hacer un 4 días...
Igual en teoría cuando nos vuelva a tocar, nosotros ya tendremos que estar recibidos.
Venimos como egresados. De una manera uno, viste, que le va mandando un tallercito ahí de invitado especial, no sé.
Invitado especial es el canal.
No nos van a querer más. Todavía la cantidad de gente que nos dice, nos mira y nos dice, ¿cuándo se van a recibir ustedes?
Sí, saludos a la profe Lustondo, que cada vez que nos ve dice, ¿cuándo se van a recibir?
Lo mismo, che, recíbanse. Pero sí, bueno, tal vez por radio, ¿no? Capaz que por la radio podemos llegar a estar en un 4 días.
Yo pienso seguir hasta que me den...
La baja. Hasta que venga la baja de Des.
Yo les aseguro, mientras yo siga, ustedes siguen.
¿Cómo? ¿Lo grabamos? A ver.
Yo les aseguro que mientras yo siga como descoordinada, ustedes siguen.
Perfecto.
Perfecto.
Lo tenemos grabado, inclusive. Eso. Así que va a salir en algún momento. Bien, decíamos 4 días.
No sé si frente al micrófono, pero bueno, siguen. Bien.
Nos van a hacer alguna especie de tortura y nos van a cortar la lengua o algo.
No, tal vez, bueno, como ya no hablen más, digamos. Viste, la gente también suele decir eso. Cosas que suele decir la gente. Te propongo una pequeña pausa y después volvemos.
Te propongo.
Con
sí, así
mucho más.
Vamos al mar, sin anestesia. Tomar la cosa dulce.
Ya volvemos. Volvimos.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
I am Batman.
En esto que se llama Sin Anestesia.
Reactivado.
Y tenemos vías de comunicación con nuestra queridísima gente que nos escucha.
¡Hola, gente!
Y con la que no nos escucha también nos podemos comunicar. Y resulta que tenemos una página de Face. La página de Face es Sin Anestesia 107.3. nos buscan, le dan like, la comparten, etcétera, etcétera. Y ahí vamos subiendo todos los programas que vamos haciendo.
¿Te has puesto a pensar que tiene muchos likes ahora en nuestra página?
Sí, está llegando a los 500. Imagínate que acá es como mucho.
Estamos bien. Y eso que no hemos puesto los videos que estamos pensando hacer. ¿Sí?
Claro, imagínate, ya los vamos a subir. Eso, no hemos indagado más en Facebook Live. Pero ya lo vamos a hacer, vamos a hacer micros, cortos así de... Como ese que hemos subido de 7 segundos. Fue la prueba piloto y bueno, 7 segundos. Pero además pueden comunicarse vía telefónica, ya sea mensaje, WhatsApp, audio, lo que fuere. ¿A qué número?
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
64-83-81.
Perfecto.
Viste que ahora que estoy haciendo el curso de la fono...
Sí, sí, estás a full.
Estoy esperando desde el diafragma, me marea.
Te marea un poco después de un rato, pero bueno. Modula el tipo todo. Bien.
Sí, loco.
Nos quedan dos temitas, sí, y después, por supuesto...
Viene el especial de las chicas del PEP.
El especial de las chicas del PEP, sí.
No sé qué hablarán hoy, pero siempre traen algo divertido.
Sí, 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 así que se queden todos atentos y esperando. Y por supuesto, como decíamos y pero recordamos... No he visto el profe feliz. Es verdad.
Hay que esperar al profe feliz.
Recordamos que estamos con la profesora Celia Reyes.
Y el consultora profesor, académica.
Y el profesor Alejandro de la Rosa.
Cuando esté más de 3 o 4 programas del profe La Rosa, obtiene su cargo.
Obtiene su cargo, sí, por supuesto. Acá que después ya cuando dejan de participar ya se lo pierden. Es una cuestión de... un compromiso, es como el seminario que está haciendo, ¿viste? 100% asistente. Si no, se pierden los... bueno, la cuestión es que... Otro de los temas que íbamos a tratar es un tema que se ha difundido últimamente en
por
los medios.
Hasta en el diario de los Andes terminó saliendo.
Imagínate tú...
Bueno, nosotros también hemos salido en el diario de los Andes, así que...
Claro, tampoco una presa.
Tampoco es tanta ciencia.
Y de los cuales también han habido declaraciones importantes a partir de los actores de la institución, ya sea desde la rectoría y o otro de los actores.
De los monarcas.
De los profesores, han habido varios profesores que han hablado en medios. Estamos hablando de la situación actual de el IES 9-015. IES Valleduco. Sí.
Bien, ¿y por qué lo tenemos a colación? Porque en el mismo encuentro de los 4 IES se dio una participación de los estudiantes. Uh-huh. Y fueron muchos estudiantes del 015, porque siempre se ha sabido que están medios quietos los chicos, sí. Por la formación inclusive creo que tienen. Pero en esta situación ha sido tan agravante, tan evidente los manejos medios turbios, que los chicos se interiorizaron y fueron a ver qué se podía hacer, qué no.
Mucho descontento, en realidad, de parte de varios sectores
había,
de la institución.
Había gente que estaba en listas.
Claro.
Y ahí había pasado algo, bueno, lo que oficialmente se han suspendido las elecciones.
Sí.
Que no debería ser así.
A partir de la resolución 071 de Educación Superior.
Exactamente. Y bueno... Lo que se veía manejando antes son internas, sin datos así, de que se pasaba por las sedes amenazando,
esto
entre
es
comillas.
Varias cuestiones de lo que han declarado en diversos medios algunos de los docentes.
Amenazando sí. A los docentes o a los administrativos, de que recuerden cómo llegaron al puesto, cómo no.
Sí.
Entonces, se dice que desde hace más de 30 años están los mismos, distintas caras, pero la misma idea de gobierno.
Sí.
La participación estudiantil es casi nula, igual que el consejo directivo, o es una fachada, simplemente.
Sí, son declaraciones un tanto fuertes, ¿no? O sea, de la gente interna, que de los propios actores institucionales y docentes que se estén diciendo esas cosas. Y es más, bueno, después obviamente se replica los estudiantes también.
Sí, algo llega a los estudiantes. Es inevitable que los estudiantes no se hagan eco de las cosas que están pasando.
Cuando no hay consejeros de estudiantes, por ejemplo.
Supuestamente, oficialmente, hay nombres.
No, por supuesto, pero ya con el tiempo que no van a las reuniones, ya está.
En septiembre supuestamente se venció el último cargo. Entonces no habría...
Están funcionando con los docentes nada más. No es muy bueno, digamos, no sé si es tan democrático, ¿no? Las decisiones del consejo.
Y bueno, entonces en los 4 días se dio esa participación y llegaron muchos chicos con esa problemática de decir qué podemos hacer. Desde distintos lugares... ya sea consejeros o centro de estudiantes, se les dieron recomendaciones y más que todo que se junten y que se organicen como estudiantes y que desde ahí hagan preguntas, cuestionen qué está pasando, qué no está pasando y cuál va a ser la realidad para ellos, porque yo creo que se siente mucha incertidumbre para ellos, porque se corren los rumores de que se suspenden las mesas, de intervención, de que se suspenden las elecciones, pero nadie sabe por qué. Entonces como que hay demasiada información negativa, no hay nada casi oficial, o los directivos no suelen expresarse, o no dan las respuestas necesarias, y todo sigue y sigue.
Sí, más que nada me parece que algo de lo que más se ha hablado es sobre las cuestiones de los actos democráticos, ¿no? Como son las elecciones. Y justamente sienten, ¿no? Esto es muchas de lo que sale entre las charlas, ¿no? De lo que expresan varios de los actores institucionales, es que sienten que se les vulneran los derechos, ¿sí? Y una de las cosas es justamente la participación y los actos democráticos dentro de la escuela, como son las elecciones, pero también lo es la función del Consejo Directivo. El Consejo Directivo justamente es el órgano de participación de todos los sectores de la institución de manera democrática.
Obviamente, es un cogobierno.
Es el cogobierno.
Para la gente que no entiende que es un cogobierno, sí, es un cogobierno. Viste que acá también hay a veces que aclarar un poquito.
Sí, bueno, hay que aclarar algunas cuestiones. Pero sí, es el cogobierno justamente de la institución.
¿Y hasta qué punto se están llevando las cosas de la mano? Es que hoy aparecieron pintadas en la sede del IESBU. En la sede de Tunuyán aparecieron pintadas en la escuela.
Sí.
Que recordemos, también es una primaria en los otros turnos.
Exacto.
Entonces está complicada la cosa y también hay comunicado oficial desde rectoría de que desmienten los dichos de los docentes y repudian las pintadas, que nadie sabe quién hizo, obviamente.
No, por supuesto.
Pero sí, bueno, igual y también hablamos del feudalismo, la monarquía. Sí. Por algo debe ser también. No sí, se justifica,
es más,
pero
la pintada tiene que ver con eso, inclusive. Así que, sí.
Bien. Ahora peligroso. Sí, hace el nexo justo con el profe de la Rosa.
El nexo justo. Es que, no, me gustaría, para que nos quede un poco más claro, ¿no? Porque creo que en el inconsciente colectivo, porque no sé si todos han o hemos estudiado en profundidad lo que es la democracia, pero y otra, somos un país relativamente nuevo en cuestiones democráticas. Y justamente las definiciones, no obviamente de libro, pero sí, ¿qué significa tener un régimen democrático dentro de una nación o de un Estado? Me parece que sería la primera pregunta como para empezar.
Bien, buenas tardes a la audiencia. Gracias nuevamente por la invitación, Ezequiel, Orlando, Daniel. Para responder tu pregunta, Ezequiel, ¿sí? ¿Qué se entiende por un régimen democrático? Bueno, democracia en principio es simplemente una forma de gobierno. O sea, ser conscientes, en primer lugar, de que una de tantas formas de gobierno. ¿Sí? Ahora, antes de hablar estrictamente de qué es la democracia, ¿sí? Que por supuesto es un concepto propio de la realidad europea, y ahí tiene su limitación justamente, ¿no? Me gustaría hacer referencia a otra cuestión que está muy relacionada con esto que ustedes dijeron de las supuestas presiones dentro del marco de las elecciones del IES, ¿sí? Estas pintadas, ¿sí? Que, a ver, esto nos está diciendo algo, ¿sí? Y recuerdo, voy a aludir, ¿sí? A un aporte de uno de los grandes teóricos que pensó la democracia, ¿sí? Que fue Antonio Gramsci, ¿sí? Gramsci fue, para que se ubiquen, el líder del Partido Comunista Italiano en el marco del fascismo, ¿sí? Un gran intelectual, ¿sí? Pasó su vida en la cárcel. Su obra se llama Cuadernos de la Cárcel, es una recopilación de cartas. Y traer a colación estos conceptos de lo que implica hegemonía. ¿Por qué digo hegemonía? Porque según Gramsci decía que la hegemonía, ¿sí? Implica dos elementos, consenso y coerción. Ahora, ¿qué es consenso? El consenso implica la naturalización del discurso del sector dominante en un gobierno, sea democracia, sea monarquía, sea cualquier institución, como un terciario, como una universidad. Cuando el sector dominante, ¿sí?
impone su discurso como algo natural, como lo normal, como lo común, entre la sociedad o el grupo o sector que forma parte de esa institución, ¿sí? de ese Estado. ¿Sí? Repito, no importa si es Estado, si es institución, o no importa la forma de gobierno que tenga esa institución. Cuando su discurso, cuando su forma de ver la realidad, su cosmovisión, es aceptada, ¿sí? por los sujetos que forman parte de ese Estado, institución, se logra el consenso. Ahora, hasta ahí todo bien, todo normal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ese consenso se quiebra? ¿No? Cuando hay sectores que comienzan a desnaturalizar lo que era normal, ¿sí? Que comienzan a criticar estas limitaciones que puede tener el Estado o una institución, como son las injusticias, como son las presiones, ¿sí? Bueno, ahí la institución, el Estado, recurre a la coerción, decía Gramsci, ¿no? Ahora, ¿qué es la coerción? En términos de Gramsci, ¿no? El monopolio de la fuerza pública, ¿no? La violencia. El Estado es el único, ¿sí? Quien acapara, ¿sí? Quien monopoliza el uso de la fuerza pública y la hace legítima, ¿sí? Entonces, cuando el consenso se comienza a quebrar, aparece la coerción. O sea, si no se puede imponer bajo ideología el consenso, bajo el discurso, se impone por la violencia. ¿Sí? Digo, para que podamos leer un poco la realidad, ¿sí? De qué es lo que está pasando, no solamente con una institución en particular, como ustedes lo dicen, sino tal vez a nivel Estado, ¿no? En diversos momentos históricos hemos visto esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la coerción la pierde el Estado o la institución, ¿sí? O sea, ya llegamos a un nivel de revolución social, ¿sí? Cuando los encargados de instituir o de generar, de controlar esa fuerza pública se rebelan en contra del mismo sector dominante. Bueno, ahí estamos en caso de una revolución social de... A ver, justamente estamos a 100 años de la Revolución Rusa, fue lo que pasó en la Revolución Rusa de 1917. Entonces quería primero traer a colación este concepto de hegemonía, consenso y coerción para tener una lectura quizás un poco más crítica de la realidad de cualquier institución, no solamente de la que ustedes están hablando, y por qué no del Estado en sí, ¿no? Para leer un poco cómo actúan los grupos sociales, ¿sí? Tanto que apoyan o que critican al consenso, al discurso dominante, ¿sí? Y la democracia, en realidad, a ver, vamos a partir de una premisa, y esto es algo muy, muy particular mío, ¿sí? La democracia podrá tener muchas limitaciones. Ahora vamos al segundo punto, la democracia. Pero aún así es la mejor forma de gobierno conocida por los seres humanos. O sea, la democracia parte de la premisa de la participación, ¿sí? Demos eran los antiguos barrios en los que estaba dividida la polis griega, hablando en sentido etimológico, ¿no? Cracia, poder. El poder del pueblo, ¿sí? ¿En qué? En participar, en hacerse escuchar, ¿sí? De esa idea parte la democracia. Después podemos tener limitaciones de quién es el pueblo, o de qué parte, qué sector del pueblo es el dominante, y cómo genera consenso, como hablábamos recién, ¿no? En base a los otros sectores. La democracia, ¿sí? Puede ser entendida bajo dos clasificaciones en general, porque formas democráticas hay muchísimas en el mundo actual y han habido muchísimas a lo largo de toda la historia, ¿sí? Bajo una forma de democracia directa y una forma de democracia indirecta. Al menos la mayoría de los autores la entienden así, democracia directa o indirecta. ¿Qué es la democracia directa? Bueno, justamente es la democracia del mundo antiguo, ¿sí? La que existía en la antigua polis griega, donde el liderazgo, ¿sí? Recaía en una persona, pero por tiempo determinado y con un objetivo en específico. Bueno, a ver, todos vimos la película 300, quizás, pero 300 la 2. ¿Sí? El origen de un imperio, cuando aparece Atenas. ¿Sí? Este personaje de Temístocles, ¿sí? Apelación a la película, porque quizás es lo más cercano que tenemos del mundo griego. ¿Sí? Era un líder militar, pero... escogido por sus pares, ¿sí? Y considerado uno más por sus pares, sin ningún tipo de privilegio, con el objetivo de cumplir una función específica que era ser estratega y líder de la guerra. Pero cuando pasara ese momento de crisis, volvía a ser uno más, un ciudadano común. La democracia directa entonces implica la participación, ¿sí?, directa, valga la redundancia, del pueblo y la capacidad de decisión sobre sus propias decisiones sin necesidad, ¿sí?, de acudir a una institución representativa burocrática arraigada, por así decirlo. Ahora, con el tiempo, cuando la sociedad fue creciendo, se fue complejizando, aparece la democracia indirecta, hija de la Ilustración, hija de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, ¿sí? Y ahí viene el meollo de la cuestión y la limitación del concepto de democracia. Los Ilustrados, ¿sí?, fue un grupo intelectual, ¿sí?, con base filosófica, científica, de mediados del siglo XVII, ¿sí?, que comienzan a cuestionar a la monarquía, porque la democracia, ¿sí?, esa democracia griega que había existido, quedó subsumida bajo el poder del Imperio Romano. Bueno, después hubo un montón de procesos históricos que hicieron olvidar esa democracia antigua, directa. La Ilustración entonces surge como crítica a la monarquía y a las limitaciones que tenía. Hace una crítica política y económica. Estos Ilustrados decían tener la base de la felicidad del hombre. Para que el hombre sea feliz, tiene que haber un cambio político y económico en la sociedad, decía. Político, la monarquía debe dejar de existir en el sentido de que debe dejar de existir la centralización del poder. ¿Sí? Entonces, la figura del rey es muy cuestionada, ¿no? Los abusos del poder eran cuestión común, ¿sí? Entonces, surge esta idea de la división de poderes, como decía Montesquieu, la república, ¿sí? Ahora, después, económicamente también le hace una crítica a la monarquía porque era de base feudal. Bueno, y así podemos seguir hablando un montón de cosas, pero por temas de tiempo vamos a ir acotando. Sí, pues ya me están mirando con cara.
Orlando está mirando con cara de que vamos a ir al corte, ¿no?
Claro. Bueno, la primera idea para cerrar dentro de toda esta complejidad un poco teórica que es, ¿sí?, es que la democracia fue pensada para la realidad sociohistórica de Europa. ¿Sí? Y en América Latina tenemos otra realidad, con otra base histórica, con otro contexto histórico, donde en América, ¿sí?, tenemos otra realidad que está marcada quizás por los pueblos originarios, ¿sí?, haciendo relevancia a lo que hablábamos en el programa anterior, de hace algunos días atrás. Los pueblos originarios entendían que la participación no era a nivel institucional, ¿sí?, era a nivel directa, o sea, tiene una semejanza mucho más, hay mucha más relación con la democracia directa esta que describimos de los griegos. Entonces, la participación era parte de la misma cultura y la misma identidad de los pueblos originarios, ¿no? Para ir pensando un poco la situación, ¿sí?, de estas asambleas, de por qué a veces cuando este consenso se rompe, y la coerción se rompe también en una institución, ¿no?, cuando los sujetos que están en el marco de un organismo, de un Estado, de una institución, cuestionan ese consenso, ahí recién comienzan a plantearse la participación, ¿sí? Bueno, busquemos, esto no es nada nuevo, ¿sí? Las raíces de esto vienen desde la antigua Grecia, pero también desde nuestra identidad como pueblos latinoamericanos. La participación forma parte de nuestra identidad. Pasa que el Estado moderno, como creación histórica del siglo XIX, en el caso de América Latina, instituyó la democracia representativa a un punto tal que hoy por hoy entendemos por democracia el sufragio, el voto, cada 4 años. Y después los problemas sociales, políticos, económicos que se encarguen las autoridades que fueron entendidas al efecto. Y el pueblo queda subsumido, ¿sí?, a una especie de clientelismo político que es utilizado cada 4 años con promesas, ¿sí?, que a veces no se cumplen, a veces, quizás me quedo corto, ¿sí? Y es utilizado políticamente por personas que tienen sed de poder, ¿sí? Estamos generalizando, obviamente no todos son iguales, pero me refiero a que la participación es fundamental en los actos democráticos, o sea, la asamblea, el consejo directivo que hablaba Daniel, que hablaba Ezequiel recién.
Discúlpeme, no generalizamos, pero tampoco es que hayamos encontrado muchas diferencias.
Claro, bueno, claro. Bueno, entonces por ahí un poco para responder esta pregunta de, bueno, ¿qué es un régimen democrático? Bueno, implica la participación del pueblo, en principio, para ir rescatando los puntos principales que hemos hablado. Participación del pueblo, ¿sí? Toma de decisiones, hacerse cargo de sus propios problemas, compromiso, ¿sí? Con cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿sí? Y no olvidemos esta, ¿sí? Que hemos, lamentablemente, ¿sí? El mismo devenir sociohistórico hizo que las instituciones y el Estado moderno hicieran subsumir esta participación detrás del clientelismo político y detrás de la burocracia del sistema político partidario. No solamente en el Estado, sino también en las instituciones. Entonces, el que detenta una pequeña cuota de poder o una gran cuota de poder, cree que es la voluntad popular está reunida en su persona. Y recién se recuerda lo que es la verdadera voluntad popular cuando hay elecciones. Bueno.
Toma mate. Acá la profe Celia quería hablar y que... Encima yo creo que recuerdo que ella ha hecho un trabajo de investigación sobre los institutos. Vamos a ver qué nos puede aportar la profe.
No, a mí hay dos palabras que, bueno, desde mi ignorancia, dos palabritas que me dejaron... Yo voy a hablar de más desde el plano institucional, que es la palabra dominación y la palabra líder. Cuando uno así analiza las instituciones maestras de nivel superior que pueden elegir sus propios gobiernos, y vos hablas de la representación de estos que nos representan, los que tienen el poder, yo tomaría lo de Weber de la cuestión de la dominación como la obediencia ciega a todos los mandatos. O sea, esta institución debe tener, por lo que los chicos manifiestan, como muchas instituciones escolares, hay una plantilla estable que obedece ciegamente al líder, o en este caso el líder sería el rector o el director. Entonces hay una obediencia ciega, fiel. ¿Qué pasa cuando algunos estamentos de la institución, algunos claustros, empiezan a movilizarse como se movilizan, como están diciendo ustedes? O sea, esa plantilla estable que en el tiempo se ha mantenido porque hay una obediencia ciega empieza a moverse. Unos de ahí y otros de afuera, desde otro lugar. Y bueno, pasa lo que estamos viendo. Habla, quieren participar, ser representativo y todo lo demás. Digo, qué bueno esto, porque hay un poder que se ejerce, que te lo da la norma, el lugar que usas en la institución. Pero hay otro que es más que no se ve a simple vista, pero tiene que ver con una dominación que tiene que ver con las tradiciones que se dan en la escuela. Y también la de líder, porque qué importante es pensar en las instituciones educativas hoy día la palabra líder. Weber también decía que líder eran aquellas personas que tenían cualidades extraordinarias. Y yo me pregunto, hoy día, ¿quién? ¿Quién tiene esas cualidades extraordinarias? ¿A quién le damos el dote nosotros de líder? ¿Con qué características, con qué valores, con qué finalidad, con qué visión del mundo? También tendríamos que ver qué líderes queremos en una institución educativa también. También, bueno, esto tiene que ver que, bueno, que me parece un buen momento si hay una institución que ha venido muchísimo tiempo con un estilo de gobierno, que la plantilla se reviente, se desarme, hable, diga.
Y justamente Celia, perdóname que te interrumpa, sí. ¿No? Pero vos decís líder, cualidades extraordinarias, que es cierto, lo decía Weber. Ahora también creo que para desmitificar, para sacar de ese pedestal al líder, ¿no? También estas situaciones de crisis institucional o de crisis de ese consenso que hablamos recién, también sirven para que se generen líderes. También sirven para que surjan de la misma problematicidad. No pensemos al líder con las cualidades extraordinarias que le son naturales. A ver, el hombre es sus circunstancias, decía Ortega y Gasset, ¿no? O sea, y recordando las palabras de la persona, digamos, del máximo prócer que tenemos en la Argentina, el general San Martín dijo en una oportunidad, qué bueno no sería... no luchar por la libertad, pero en este contexto histórico es lo que debemos hacer. O sea, qué bueno sería que estas crisis institucionales le hubieran tocado a otra época, a otra generación, pero creo que el compromiso y la participación es una obligación moral, cívica, ¿sí? Institucional, también por amor a la institución, de participar. Y en ese compromiso de participaciones cuando surgen esos líderes que estás hablando, sería, creo.
Sí,
yo.
Sí, me parece bueno esto, a ver que las instituciones dejen surgir a los líderes y que la tradición y que la dominación no ganen, porque esto es lo que pasa.
A veces las instituciones ganan los modos tradicionales, el tipo ideal de ver que tiene que ver con la gestión, con la tradición, que siempre se hicieron las cosas así, que es bueno este perfil para la institución, que es bueno que sea de acá, de allá, que es bueno que... Porque la tradición marca muchas veces quién está a cargo de una institución. Y no damos lugar a estas voces que hay, como voy a decir, que surgen de la misma institución y que pueden llevar adelante la gestión. O apoyar en algún aspecto a la gestión, porque la gestión es un equipo, no es una persona, es un buen equipo que gestiona la institución. Qué bonito esto que decís.
Claro.
Muy, muy claro.
Y sí, las tradiciones, ¿sí? Lo que está instituido siempre tiene un límite, porque la sociedad cambia.
Claro.
Los problemas cambian, y eso instituido, eso tradicional, a ver, nadie es perfecto, ¿sí? Somos seres humanos, y esa es la virtud que tenemos en las ciencias sociales, de ser conscientes de eso.
Lo que pasa es que la escuela se resiste al cambio. O sea, la tradición da seguridad. Vamos bien, vamos, estamos. Me parece, así, haciendo de un análisis más desde un enfoque sociológico, lo que da seguridad. Es como en el aula. Hago esto porque esto sé que medianamente funciona. Entonces, bueno, por ahí hay que matizar desde de la innovación, desde lo que se nos presenta, desde lo requerido. Okay. Hablando de gestión, de las instituciones y de estos, las problemáticas de todos los institutos, a veces mirar la gestión es mirar qué requiere tal institución para tales personas en tal contexto, con tal formación. Por ahí, esto es en conceptos de Silvia Duchaski, ella dice, a ver, y habla de una gestión que realmente tiene un planteo ético. O sea, yo gestiono desde un planteo ético. Y siempre le cuento a mis alumnos, en Buenos Aires, en La Matanza, una directora tuvo un problema de armas dentro de la escuela. Y bueno, llegó un día que tuvo que plantear en el ministerio un armero. Y tuvo un planteo ético. Hago el armero y me banco lo que viene con este armero. Entonces el alumno entraba al ámbito escuela, lo que es institución educativa, es un lugar sin arma. Entraban sin arma. Todo lo que provocó esto de no tener arma, las tribus se disolvieron, el trabajo cooperativo, el amor a la escuela, el no querer tener vacaciones. O sea, bueno, viste, la tradición a veces en algunas cuestiones, o sea, tomar la tradición e innovar, yo creo por ahí, no la tradición por sí misma.
Claro, cuando es la tradición por sí misma, después las cosas caen por su propio peso. Sí, porque sí, ante, sí. Ante los cambios sociales, ante las nuevas necesidades, ante los problemas que no pueden ser resueltos por lo instituido, el mismo sistema tradicional rompe su consenso y ahí viene una revolución, por así decirlo, en el sentido de cambio, ¿no?
A mí me gustaría que volvieras a redefinir, vos nombraste el concepto de lo primero que aclaraste, consenso.
Sí, consenso.
Bien.
Y coerción.
Y coerción. Vos tocaste que cuando no hay esto aparece la violencia.
Claro.
Qué bueno que aclares esto, porque es lo que más vemos hoy día. Cuando no se piensa como el colectivo, vos has visto que el tema de la violencia está... A ver, ahí es a ver si puedo dar otro
giro de tuerca.
No, pero está bien, para que nos quede más claro. Porque disentir, confrontar, discutir, pedir otro modelo de participación, pedir saber,
claro.
Es bueno. Pero el tema es que hoy día...
Sí.
La violencia tiene un lugar muy importante.
Totalmente, totalmente.
En la sociedad y en las escuelas.
Sí, totalmente. Socialmente, sí. De hecho, uno de mis...
¿Qué otro modo sería?
Uno de mis libros preferidos, o uno de mis autores preferidos en historia, es Waldo Ansaldi, y uno de sus últimas publicaciones es América Latina, Sociedades de Violencia. O sea, la violencia atraviesa nuestra realidad.
Sí.
Ahora... está bueno, vamos a darle otra explicación y otro giro a esto de la violencia. Cuando el consenso, este discurso dominante, cuando lo que es considerado bueno, cuando esa tradición que vos decís, Celia, lo instituido, muestra sus límites a este cambio social, uh-huh. ¿Sí? Es bueno aclarar que, tomando los términos de Gramsci, que se acerca mucho a la realidad de lo que pasa en nuestras instituciones, en el Estado, la violencia en un principio proviene desde el mismo orden establecido, o sea, del mismo gobierno institucional, del mismo gobierno estatal. O sea, porque a veces pensamos, la violencia surge de la sociedad. Bueno, pero no olvidemos que el Estado también es parte de la sociedad, ¿cierto? Y a veces el Estado trata de invisibilizar, o el gobierno institucional trata de invisibilizar la violencia. Y violencia hay muchos tipos, violencia simbólica, violencia... Bueno. Entonces, este primer punto. La violencia, según Gramsci, surge primero desde el mismo gobierno, del mismo Estado, cuando se rompe ese consenso. Porque pues, trata de diferentes modos de imponer por la fuerza ese consenso que ya, por medio del discurso, o mediante métodos en teoría pacíficos, ¿sí? No lo puede lograr. Entonces, cuando, por ejemplo, en una institución, cuando lo establecido, ¿sí? Cuando lo que está instituido, llámese currículum, llámese normas institucionales, costumbres, todo lo que es al hábitus, ¿no? En palabras de Bourdieu, claro, es roto o trata de reformarse, ¿sí? El mismo sector dominante, ¿sí? Trata de imponerlo por la fuerza. Presiones, por ahí me sonaban estas presiones que nombraban los chicos recién, ¿no? Amenazas, muy sutiles quizás, pero violencia en fin, ¿sí? Cuando hablemos de violencia, a ver, tengamos la cabeza abierta en el sentido de que no es física solamente.
Claro, claro, sí.
Persecución, violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Malos tratos, ¿sí? Un ambiente tóxico, sea en lo laboral, sea en la institución. De Bernardo, está Mateas.
Sí, ajá, lo iba a decir yo, pero no estaba por decir. Está Mateas.
Como unía.
Claro, sea. Entonces la violencia que surge desde los sectores sociales que están bajo esta dominación que vos decías, Celia, muchas veces, no siempre, vamos a aclarar y ya no encerrarnos en un modelo teórico, pero casi siempre, bueno, por lo general surge primero desde el orden dominador, desde el que domina. Cuando este consenso se rompió. Y después surge como efecto de la violencia en las bases sociales. Exactamente.
Ahora,
perdón, ¿estamos acostumbrados a lo contrario o no? Digo, no acostumbrados en lo que sí sucede, pero sí en el discurso en general. Es decir, que las fuerzas represivas, ¿sí? O sí, las fuerzas de control de la no sé qué cosa y de la paz y no sé qué mierda. Nacen o salen a partir de la violencia en la sociedad. Cuando hay violencia en las bases,
Se lee al revés.
Se controla esa situación para que no haya más violencia, digamos, una situación de control en realidad.
En el siempre imaginario está la lectura eso. Inversa.
Exactamente. Claro.
Ahora
claro, pasa que tenemos una lectura de la realidad eurocéntrica, claro, perdóname que te diga. Claro, o sea, los ilustrados, la revolución industrial, la revolución francesa, esta democracia que se instituyó, esta democracia representativa, no olvidemos, o sea, que también es un orden de dominación, ¿sí? O sea, también impone un discurso. No es que porque bajaron a la monarquía, por decirlo, ahora es el sistema perfecto, ¿no? O sea, también acá hay una cuestión de leer la realidad en el sentido de que el Estado culpando de la violencia a la sociedad o desentendiéndose de la... Es una lectura inversa, por eso. No vamos a generalizar todos los casos, porque puede pasar. Pero no nos encerremos que siempre la violencia surge de las bases sociales. Y si surge de las bases sociales, ¿por qué es? O sea, estamos cayendo en una lectura eurocéntrica, por ejemplo, como decía John Locke, el hombre de lo del hombre. O sea, estamos diciendo que el hombre por naturaleza es malvado, es egoísta. Entonces estamos, digamos, tildando a la sociedad como una carga negativa. Entonces, la sociedad es mala porque sí. No como que porque sí. No, a ver, busquemos por qué es mala. O sea, ¿qué pasó con lo instituido, con las tradiciones? ¿Alguna limitación tuvo? Algunas necesidades quedaron sin satisfacer en estos sectores sometidos, por así decirlo.
Dominados. Claro. Yo tengo que irme a dar clase, pero dos, tres cositas. A medida que te escucho hablar, Alejandro, sos tan claro para explicarlo que me pregunto que si esto llega así a nuestros alumnos. O sea, me pregunto si hay una sentada y una charla en el área tuya donde nuestros alumnos de nuestro instituto manejen esta parte conceptual para entender el mundo, porque lo que pasa es que no entendemos el mundo. Vos has sido tan claro en explicar esto que a nivel académico es una charla que nos debemos dar el instituto, porque esto no es menor lo que vos has explicado ahora. No es menor porque te pone, te posiciona socialmente en otro lugar. Decirte que no tenés la culpa cuando hablas. Decirte que podés hablar, que nadie te puede hacer daño. O sea, hay alumnos que callan, hay alumnos que tienen miedo. Cuando vos le das la palabra, eso va a impactar y va a modificar la realidad. Eso, yo digo, bueno, yo pienso en lo académico de la institucional, es lo que más me preocupa, ¿cierto? Bueno, un profesor tan claro, y bueno, hay que crear instancias donde este profesor charlemos, pongamos en debate un sábado, un viernes, todos sentarnos a hablar de historia y poder empezar a entramar en una red conceptual que me permita entender el mundo. Y segundo, dos emociones, o sea, yo que trabajo con el tema de las emociones en el circo, primero, Alejandro ha sido alumno mío de un instituto de formación docente del Valleduco de Tunuyán. Orgullo, porque la formación que tenés, la claridad, creo que el instituto debe estar orgulloso de vos. O sea, esto es una cosa que ver hoy día un alumno ya trabajando en la formación docente y con la claridad que manejas los conceptos, bueno, llena de emoción a un profesor. Y segundo, el segundo es que sos nuestro ahora también, del 9009, así que doblemente orgullosa yo como profesora y como ahora colega. Qué lindo sería que así como Alejandro hubieran muchos más alumnos que se encuentran al lado nuestro, pero enseñándonos, porque vos me acabás de enseñar. No estás repitiendo para nada lo que te hemos enseñado. Vos se ve que has hecho obra, que has podido crear, ampliar, interrumpir una herencia y hacer la propia tuya. Y esto nos desafía como instituto, ahora que somos pares acá. Este es un desafío en la formación. Nuestros alumnos todos deberían estar en la condición que estás vos, de poder confrontar, decir, te paraste en un marco teórico y lo has explicado con una solvencia que es poco usual. Así que esto lo voy a transmitir en el 9004 y bueno, y acá ya están escuchando todo el Valleduco y están escuchando los del 9009. Eso es un orgullo para las dos instituciones, Alejandro. Y a ustedes los felicito. La temática y bueno.
Por elegir bien el invitado.
Claro, quedamos felicitados por elegir bien los invitados.
No, porque van armando un entramado donde todos aprendemos. Ojo, todos. Yo acabo de ahora me voy feliz, he aprendido.
Bueno, yo, Celia, te quiero agradecer enormemente. Vos siempre fuiste una gran profesora para mí y ahora colega. Gracias por tus palabras. También uno se siente incentivado, ¿sí? Sirve.
No,
por supuesto. Y bueno, y con respecto a la primera cuestión que decías, digamos, esto de crear instancias, bueno, a veces si en las instituciones no se proponen estas instancias, ¿cierto? Bueno, uno, ¿cuál es el espacio de influencia de ámbito geográfico, por así decirlo, que uno tiene como docente del aula? Y bueno, y yo cuando enseño historia o trato de transmitir ciertos conocimientos básicos de historia, llámese en la secundaria, acá en el IES. Y bueno, uno trata de hacerle ver al estudiante qué le sirve de la historia para comprender la realidad actual. Entonces yo cuando selecciono, digamos, dentro de las posibilidades, dentro del margen de libertad que cada docente tiene para seleccionar los contenidos, y bueno, uno dice, a ver, tengo que dar historia de América Latina en el primer año de química y física del IES 9009. Entonces uno ahí, bueno, decía, a ver, bueno, tengo estos escritores, bueno, ¿qué le sirve a ese estudiante para comprender la realidad actual? Y ahí comienza, y el modo de dar la clase también tiene que ser, por supuesto, siempre mi principal estrategia es la apelación al humor por ahí, para salir de la rutina de la clase, me gusta mucho, el diálogo, la técnica está participativa, dialogada con los chicos. Entonces, bueno, a ver, esto, vamos al contenido histórico, a ver, ¿en la realidad se ve esto? Y ahí empieza el debate. Entonces, por ahí esto
es... Pero ese recorte... Y esa construcción metodológica, diría Gloria Dente, las has podido hacer. Eso es lo que hoy día cuesta en la formación docente. Porque, a ver, ¿qué hacemos los institutos? Los institutos, en el buen sentido del concepto de transmisión, damos una herencia al alumno, ¿cierto? Porque creemos que este es el recorte que tiene que saber en matemática, en lengua, en pedagogía, en didáctica. Pero ese recorte, esa construcción metodológica es la que a vos marca la diferencia. Ahí está la cuestión. Vos no estás reproduciendo. Vos no estás diciendo... Vos has hecho obra con el autor. Lo has nombrado al autor y lo has hecho tan tuyo que no se da cuenta que estás hablando... Ya, es como si estuvieras hablando vos de este autor. O sea, en palabras tuyas, propias. Eso es lo que no hace la, lo que en lo personal como docente de formación superior es lo que me cuesta. Es, me cuesta darle al alumno para que él pueda hacer lo que vos has demostrado hoy día acá. Esa obra es como la arcilla, ¿viste? Has amasado la arcilla y es tuya, ya no es más de
Gramsci.
Gramsci, de no es más, es tuya. Y esta es tu postura. Y ahí es donde tenemos que ir. Ahí, porque si no, vamos a seguir dominados por los que tienen el poder toda la vida, en la escuela, en el país. Siempre. Este poder, liberarte del poder, te lo da el saber, el conocimiento, estos marcos teóricos. Entonces me parece que, y para la lucha, digamos que el currículum es entendido como una lucha, hace falta esto, sino ¿desde dónde luchamos? Estos jóvenes que están, quieren saber qué pasa en el 915, queremos saber, a ver, cuéntenos. Hay que tener todo un bagaje conceptual para entender lo que pasa en el 9015. Y esto te lo da el conocimiento. Si no, tenemos la opinión, el sentido común. Bueno, acá hay mucha autoridad, acá hay gente que tiene el poder, no lo quiere largar. El sentido común, cualquiera lo puede decir. Ahora, meterle letra, como has hecho vos, a este hecho concreto... Yo le digo a mis alumnas, es culo en silla. Es culo en silla. Estudiar, entender.
Seguro.
Sí, es un desafío. La docencia realmente es un oficio complicado. Hoy día, en estos tiempos, es un oficio complicado.
Complicado, pero necesario. ¿Ah? Y sumamente enriquecedor, ¿no? Porque sí. uno también como docente, o sea, para la audiencia, pero uno piensa por ahí, el docente es el que sabe.
Sabe todo.
El que tiene la verdad. A ver, pero no es así en el sentido de que uno, si es comprometido con la tarea que el destino le preparó para la vida, que es la docencia, uno nunca termina de estudiar. Sí, bueno, profe, pero usted ya estudió, por eso sabe. No. Uno nunca termina de estudiar. Uno siempre se capacita, uno siempre lee. O sea, que trabajamos los docentes 4 horas al día, y esto lo digo por cierto... mandatarios que lo han dicho, es mentira. Implica una capacitación permanente, ¿sí? Que tenemos 3 meses de vacaciones, también es mentira. ¿Sí? Siempre estamos formándonos. Bueno, por lo menos yo hablo...
No, y siempre hay alguien que habla sobre la educación. Siempre hay algún maestro que está hablando y hay que escuchar. Porque son maestros que nos lo van mostrando. Nos van mostrando lo que está pasando. No podés dejar de estudiar. Nos guste o no, creo que es una tarea... Y después seguramente algún día nos jubilamos y vamos a seguir metido en alguna cuestión que tenga que ver con la docencia, porque es como un estilo de vida la docencia.
Es una forma de vida, sí, sí.
Es una forma de vida.
Sí, sí, sí.
Dirían los alumnos de primer año de matemática, pero ¿usted cree que la docencia tiene que ver con la ética? ¿Usted puede hacer lo que quiere y aparte ser docente? Y están súper conflictos, digo, y ustedes dirán, ¿un docente puede hacer lo que quiere? O, bueno, y ahí está, los de primero están súper conflictuados con esto porque, dice, la pucha, no es solo dar clase, es dar clase... es ser coherente con lo que uno dice, y ahí empiezan a poder...
Ser ejemplo.
Sí, todo...
Están metiendo algo complicado, pues no me siento ejemplo mucho de nada todavía. De hippie sí, pero...
Claro, está lejos del ejemplo, me parece, ¿no?
Ejemplo, pero a ver, no como la santidad, claro. Sino en este momento histórico, en estas situaciones, poder tener... una palabra que da luz, claro. Podés tener una mente amplia para analizar el hecho. O sea, ejemplo no hay, gracias a Dios no hay.
Claro, no caigas en el ejemplo, yo soy ejemplo de lo instituido, de lo tradicional.
No.
Bueno, claro.
No, es un ejemplo que se construye incluso, a día a día. Pero bueno, algo así como base, algunos valores, ¿viste? La justicia.
El compromiso social.
El compromiso social, no podés ser indiferente a lo que está al lado tuyo. Si una alumna, por ejemplo, concretamente, no come, no, un docente no puede ser indiferente a eso. O sea, te atraviesa. La vida del alumno te atraviesa. Yo cuento un caso personal. Nosotros tenemos en esta institución, tiene en Luján una unidad académica, de la cual una alumna, dos hermanas que cursaban la carrera de matemática, vivían en una finca en Ugarteche. Bueno, son saqueadas, entran los ladrones, toda una situación bastante triste para las chicas, y una de las alumnas, brillante, solo le quedaba la residencia, le da estrés postraumático. Bueno,
llamando a todas las alumnas por el cierre de la carrera, la llamamos, sin saber el hecho. Entonces ella viene y dice que ya no puede estudiar, que ya no puede pensar, porque había quedado realmente bastante afectada. Y ay, yo cuando la tenía enfrente mío, ella me decía, yo no puedo terminar, yo ya no puedo estudiar, yo ya no puedo pensar, yo me dije, o sea, no podíamos no hacer algo con esta alumna, aparte de una alumna aplicada, respetuosa, solidaria. Bueno, fue así que, bueno, hasta hoy la tengo en mi casa, ya se recibió, ya está dando clase, tiene 10 horas cátedra. Bueno, le falta un poquito más como para independizarse y ya partir, volar. Pero bueno, por eso digo que uno no puede ser indiferente. Ella ya lleva un año y medio en mi casa, hizo tratamiento psicológico, psiquiátrico, ha terminado todos sus tratamientos, su estrés postraumático, adiós. Y hoy día Liliana es toda una profesora, verla, va, estudiosa. Uno no puede dejar esto así, bueno, no terminé. Te quedan las prácticas, es tu problema, no el mío. No, es el problema de todo. Cuando uno está involucrado con la tarea docente, es el problema de todo. Así que, bueno, es un placer. No me iría, pero me tengo que ir a dar clase.
Bueno. Y con la despedida de la profesora Celia, nos despedimos del segundo bloque. Creo que el profesor Alejandro de la Rosa se queda para un tercero, ¿verdad?
Totalmente. Si soy invitado, con mucho gusto me quedo.
Tengo por mensajitos. Supuesto. A la consigna.
Bien, lo dejamos para el tercer bloque.
Por eso,
pequeño.
Yo solamente te decía.
Por supuesto, descoordinadora. Excelente que eso, que recoja los datos. Solo los datos. Nos vamos al corte y después volvemos con el tercer bloque. Cayó.